Y la palabra del Señor dice, libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios soberano, he aquí tu pueblo, Señor, he aquí tu congregación, he aquí tus hijos, Señor, y tus hijas. En este último domingo del año, donde venimos delante de ti, Señor, nos presentamos, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo a cada de nuestra necesidad de ti, Señor. Y en este último domingo, Señor, te agradecemos, Padre, por todos estos días que han transcurrido de este año y los años pasados, por tu provisión, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu benevolencia, por esa misericordia que has desplegado en cada uno de nosotros, Señor. Y como cantábamos ahora, por fe sentimos, tenemos a ese poderoso cerca de nosotros. Y te pedimos, Señor, seas esa fuente y nos enfoquemos para continuar este año venidero. Oh Señor, gracias, que tu palabra, Señor, nos instruya, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos aliente, Señor. Padre, que mis pensamientos y las palabras que salen de mi boca sean agradables a ti siempre, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Es el último día del 2000, último domingo del 2024, perdón. Tenemos todavía dos días más para finalizar el año. Y cuando llegamos al final del año, hacemos un análisis de lo que es nuestra vida cristiana. ¿Cómo definir, cómo manifestar una descripción de lo que es la vida cristiana? Y muchas personas tienen sus propias imágenes de cómo describir la vida cristiana. Algunas de ellas nosotros somos tentados a copiarlas, y quizás muchas de ellas no son imágenes muy bíblicas. De hecho, para algunos está alineada con sus propios sentimientos, con sus propias emociones, por lo que la vida cristiana es más como una terapia en la cual van a buscar un tipo de alivio. Para otros también pudiera ser la imagen del éxito, una imagen de victoria, una imagen en la cual se busca esa provisión ese entusiasmo, esa guía para poder lograr todas aquellas cosas que tal vez tiene en mente y desea lograr. Para otros tal vez son reglas, son principios, son preceptos, son fórmulas, ingredientes adecuados para que uno pueda también conseguir el resultado que desea. Pero cuando nosotros venimos a la realidad bíblica de cuál es la imagen de la vida cristiana, podemos ver que nosotros somos ovejas que seguimos a un pastor. Y cuando nosotros comprendemos lo que es la naturaleza de una oveja, nos damos cuenta que las ovejas no eran las mascotas, si lo pudiéramos llamar de esa manera, más inteligentes que pudieran existir. Eran esos animales que dependían de su pastor, que se perdían si no tenían una guía. Eran esos animalitos tal vez malolientes y obstinados. Y esa es la imagen que se muestra de lo que es el ser cristiano. También la Biblia nos muestra a nosotros, o el Nuevo Testamento, que el vivir cristiano es una vida de estudiante. Somos discípulos. Somos discípulos que estamos aprendiendo del Maestro y que se vive constantemente al lado de ese Maestro. ¿Sí? Luego también hay imágenes que nos describen a los cristianos como esclavos. Somos esclavos de un amo. También hay otras imágenes que tal vez serían un poco más de acción. Y estas imágenes son de soldados que están realmente luchando. También podemos ver a través de las escrituras que están estas imágenes de luchadores y atletas. Atletas que están corriendo. Y son una de las imágenes más comunes, el de atleta que está corriendo, corriendo hasta alcanzar la meta. Y cuando venimos a este entendimiento de lo que la vida cristiana es representada por medio de una carrera, las personas a quienes el escritor del libro de Hebreos les está enviando esta carta, ellos habrían sido parte de una cultura que amaba los juegos. Los juegos fueron algo importante dentro de la cultura griega. De hecho, ellos tenían lo que eran los Juegos Olímpicos. Ellos tenían los Juegos del Istmo que se realizaban en Corinto. Ellos tenían sus propios, diría yo, atletas favoritos con sus competencias favoritas. O sea que vemos también cómo los escritores del Nuevo Testamento adoptan esta imagen de lo que es los atletas, los corredores, para manifestar lo que es la vida cristiana. Cuando venimos a este texto que nosotros estamos viendo, nos damos cuenta que el escritor del libro de Hebreos ha presentado 40 versículos en el capítulo anterior, el capítulo 11, dando una lista del salón de la fama de la fe, mostrando a estos héroes del Antiguo Testamento que nos han precedido, quienes han sido fieles, perseverando en medio de las dificultades. Han sido fieles, perseverando en medio de las dificultades. Y el escritor de Hebreos se dirige a una imagen de la vida cristiana para aplicar este capítulo 11 a la vida cristiana. Este capítulo 11, el escritor de Hebreos, ahora en el capítulo 12, lo aplica a la vida cristiana nosotros. Y la imagen es así: aquellos en Hebreos 11 han corrido su carrera, ahora es nuestro turno correr la carrera. Una carrera que está delante de nosotros, una carrera que debemos correr. Y el escritor del libro de Hebreos también nos da a nosotros ánimo, nos da ánimo porque sabe que esto no es fácil. Él describe la vida cristiana en términos de esforzarse, en términos de tener un propósito, de dejar a un lado los obstáculos, de ser fuerte, de no ser pasivo. Él describe en términos de luchar contra el pecado. Sí, es correr esa carrera que tenemos por delante. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y después de mostrarnos esos ejemplos de perseverancia en el capítulo 11 de todos estos hombres y alguna mujer que incluyen ahí, de esa fidelidad, de esa perseverancia en medio de las dificultades, nos da un increíble resumen en al final, en el versículo 39 y 40. Y la Biblia de las Américas dice, Hebreos 11:39, y todos estos, Todas estas personas que el escritor de Hebreos ha mencionado en el capítulo 11, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Cuando dice haber obtenido aprobación por su fe, quiere decir que sí, ellos creyeron en la promesa de ese Mesías que había de venir. Entonces, dice el versículo 40, pero el mismo 39, que no recibieron la promesa. Ellos creyeron en ese Mesías que habría de venir, precisamente que nos habla Miqueas capítulo 5. Ellos creyeron en ese Mesías, pero dice que no vieron, no recibieron la promesa. Porque Jesús, el Mesías, no llegó en ese tiempo. No llegó. Y el versículo 40 de Hebreos 11 nos dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. No los sacrificios anteriores que se realizaban en el antiguo pacto, sino que Dios había provisto ese Mesías que vendría en el tiempo preciso, en el cumplimiento del tiempo, el cual sería ese sustituto, ese que expiaría el pecado. Sería ese sustituto que sustituiría al pecador por medio de su sacrificio en la cruz. Sí, para salvación. Dice, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Esta palabra perfectos denota completar, finalizar. O sea que me gusta como lo traduce la Nueva Versión Internacional Hebreos 11:40. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. O sea que nos damos cuenta que todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios hizo, fue precisamente en un tiempo perfecto. En un tiempo perfecto. Y lo que nos dice entonces el escritor de Hebreos, de la fe que corrieron, de estos héroes de la fe que corrieron una carrera, y es la misma carrera que nosotros estamos corriendo, es que en realidad todos nosotros somos parte de esa misma carrera. Todos nosotros. En lo que ellos hicieron y lo que nosotros estamos haciendo hay unidad. Así que yo pudiera sugerir que estamos culminando esa carrera que estas personas, esta gente del Antiguo Testamento inició. O sea que somos la culminación de esa carrera. Entonces, el versículo 12 dice, por lo tanto. Y siempre que vemos ese por lo tanto, está haciendo conexión a lo anterior. Y lo anterior es todo aquello que acabo de mencionarles. Entonces dice, por lo tanto, en vista de estos héroes de la fe, que tuvieron esa resistencia y fueron fieles hasta el fin, en medio de las dificultades, que corrieron esa carrera de fe, dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos la carrera que tenemos por delante. Wow. Pero me llama la atención que él dice una nube. Esta palabra nube, obviamente, es una masa nebulosa que nosotros conocemos normalmente. Pero de aquí, metafóricamente, nube con frecuencia se refiere a una densa multitud, o sea, una asamblea de personas. Y cuando el texto dice tan grande nube de testigos, no se refiere únicamente a ese número extenso de personas que ya lo es, sino que está hablando de calidad, de esos testigos que dice aquí están a nuestro derredor, que están a nuestro alrededor. En otras palabras, estos testigos son aquellos a quienes el mundo no era digno de ellos, como dice en el versículo 38 de Hebreos 11. Ellos son los que han ido antes que nosotros corriendo esa carrera de fe. Y luego dice que esa gran nube está a nuestro derredor. Y algunos han visto esto como que estas personas del salón de la fama, de la fe, nos están observando a nosotros. Nos están viendo cómo nosotros estamos corriendo. Pero eso, las escrituras no nos mencionan a nosotros de ninguna forma, que cuando partamos, nosotros vamos a estar viendo hacia acá. Estaremos tan ocupados en la gloria de Dios que nosotros no veremos nada para acá. No es eso lo que está diciendo aquí. No está diciendo que nosotros o ellos son la tribuna que nos están viendo correr, de ninguna manera. Ciertamente, pues hay algo que inspira, que anima a ser alentado por otras personas. Pero por más bonito que pudiera parecer, la idea no es que ellos estén viendo correr la carrera. No nos están mirando a nosotros, sino que nosotros los estamos mirando a ellos. Nosotros los miramos a ellos. En otras palabras, es su fe, su lealtad, su resistencia, su perseverancia en medio de las circunstancias que nosotros estamos viendo, para poder nosotros correr esa carrera. Esa es, diría yo, ese patrón el cual nosotros estamos viendo para poder nosotros continuar la carrera. Sí. Entonces, la imagen es que esta gran nube de testigos que nos rodea nos pone a nosotros a prueba. Sí. Y hay quienes han corrido la carrera antes que nosotros y sus vidas nos dan testimonio de que se puede lograr. Hay personas que la han corrido y ese testimonio nos da a nosotros ese entendimiento de que sí, si ellos lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Estas personas corrieron la carrera con paciencia y resistencia y no se dieron por vencidos. Perseveraron y continuaron a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias. Y Dios los honró y les dio la victoria. O sea que sus vidas son un testimonio para nosotros del poder de Dios para llevarnos hasta el final. Sus vidas son un testimonio de nosotros, del poder de Dios para llevarlos hasta el final. Ellos han corrido, han terminado por la gracia de Dios. Pero observe lo que hace el escritor. Él mismo se incluye en esto. Él dice: corramos la carrera que tenemos por delante. Él no está diciendo simplemente: oye, corre. Él no está diciendo: entra en la carrera. Él dice: corramos. O sea que es una responsabilidad de todos. Es una función de todos, todos. Él está en la misma carrera, él también debe correr. Todos corremos la carrera juntos. Todos estamos en esta carrera. Pero lo que quiero señalar también es que el verbo correr es la palabra griega treko. Y lo que está diciendo aquí es, no es que paseemos. No es que nos demos una caminata. No es que salgamos a darnos una vuelta. No. Está hablando de correr. Correr con fuerza. No es deambular. Ni siquiera es que trotemos un poco. Es correr. Correr. Es una carrera que en el mundo antiguo estas personas lo daban todo. Estas personas era lo máximo. Ellos daban absolutamente todo para lograr la victoria. Era el evento principal y siempre era el que atraía la mayor cantidad de multitudes. Siempre. Y no es extraño que el apóstol Pablo dijera en 1 Corintios 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y Pablo habla acerca de lo que es la vida cristiana y acerca de lo que es el ministerio, y lo hace de esa forma en lo que significa correr para ganar. En 1 Corintios 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea que no es una carrera a la deriva, no es una lucha al aire, es algo que tiene un objetivo, es una carrera que tiene un final. Sí. Y correr no es sin un destino, es correr con una meta, correr hacia esa meta, y eso es ganar. Entonces vemos que no es extraño también que el apóstol Pablo le diga a estos gálatas en Gálatas 5:7: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si corrían bien, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para no seguir en esa competencia? ¿Qué sucedió para que bajaran el ritmo? ¿Qué sucedió para que se detuvieran? Y también él le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, la cual así fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es una lucha, sí. Pelea, dice, la buena batalla de la fe. Es una competencia que hay que pelear por el primer puesto. Hay que esforzarse para llegar, para sobrepasar, para llegar a la meta. ¿Cómo resume Pablo en realidad lo que es su vida cristiana al final? Él escribe en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una carrera que no fue fácil para Pablo. Una carrera que fue llena de muchos obstáculos, de muchas tribulaciones, de muchas circunstancias, pero dice: he acabado la carrera. Así que, ¿estés consciente de ello o no? Si eres un seguidor de Jesús, estás en esa carrera. Consciente o no, como seguidor de Jesús, estás en esa carrera. El llamado es a correr. Y debes correr la carrera. Y observa cómo lo expresa el escritor: la carrera que tenemos por delante. O sea que es una carrera que ya está prescrita. Es una carrera que ya está determinada. Es una carrera que ya está marcada. Sí, la ruta está marcada. Dios mismo es quien ha determinado la línea de partida. Y Dios mismo es el que ha señalado la línea de la meta final. Es solo Dios, ya está hecha. El recorrido completo que debemos correr y la línea de la meta ya están demarcadas. Y el objetivo para nosotros es cruzar esa meta, cruzarla. Y lo que sucede a veces es que tú te sales de esas líneas demarcadas. Cuando vemos una carrera, cuando vemos por ejemplo la maratón, eso tiene la ruta, tiene calles, tiene líneas que están marcadas. Hay una guía para correr. Pero lo que sucede a veces es que muchas personas se salen de esas líneas. Quieren buscar como atajos. Quieren buscar otra ruta. Sí. Quieren buscar desvíos para hacer las cosas como se quiere hacer. Tú, cuando estás corriendo esta carrera, no tienes la libertad de ir en la dirección que quieras. No puedes crear tu propia ruta, porque ya esa ruta está marcada. Y cuando vemos este pasaje, hay dos elementos importantes en la carrera. Primero, el llamado a correr con paciencia. Con paciencia. Dice: despojémonos de todo peso de pecado que sedia y corramos con paciencia. Y esta palabra paciencia, esta palabra tiene muchos significados. De hecho, paciencia es una palabra tan rica. Paciencia, nosotros entendemos que paciencia es esa capacidad de poder esperar. Sea paciente, espere, como le dicen a usted cuando va al doctor, y que muchos dicen que por eso es que le dicen paciente, porque sabe que tiene que esperar. Pero la palabra paciencia en inglés es long suffering, y lo que significa es aguante en medio del dolor. Eso es paciencia. Pero aquí esta palabra paciencia es diferente a es hupomone en el griego, y significa constancia, perseverancia, endurance, significa aguante, significa resistencia. O sea que se debe correr con esa perseverancia, esa constancia y ese aguante. Esa es la carrera que tenemos por delante. Esa es la carrera que como cristianos todos estamos corriendo. Perseverancia, constancia y aguante. Y vuelvo y repito, tenemos esos testigos que el capítulo 11 no menciona y que han sido ejemplo precisamente de eso. Eso hace la conexión con este pasaje. Esta carrera no se trata de una carrera de 400 metros. Esta carrera no se trata de una milla. Esta carrera es una maratón. Es una maratón. Esta carrera va a durar toda la vida. De hecho, lo que dice el escritor es muy vívido. Dice: corramos la carrera a través de la resistencia y el aguante. No sé a quiénes le gusta correr. A Tony le gusta correr, a mí me gusta correr. Hay momentos en que si uno tiene una meta fija de correr determinada cantidad de millas, uno se fija en terminar eso que se ha propuesto. Pero hay momentos en que cuando le falta cierta cantidad, como que se siente el cansancio, se siente el cansancio. Pero aquí dice, hay que correr hasta el final, aguantando, soportando, llegando hasta el final. Y si no estás comprometido, si no estás dedicado, si no estás decidido a correr con resistencia, no vas a terminar. No vas a llegar. No vas a llegar. Si no sabes hacia dónde vas a correr, te vas a perder. No vas a llegar a la línea final. Si no tienes un objetivo en mente cuando empiezas, te detendrás demasiado pronto. Tiene que haber un sentido de compromiso, un sentido de dedicación para correr. Sí, dedicación y compromiso. No pienses que estás en la carrera si no estás corriendo. Posiblemente pudieras creer que estás en la carrera, pero si no estás corriendo, no estás participando. No estás participando, estás siendo simplemente un observador, pero no estás participando en la carrera. No es suficiente tener el traje de atleta para verse bien y para parecerse un corredor. Tienes que estar realmente en la carrera y estar corriendo. O sea, que la vida cristiana es un constante avanzar. Avanzar. No es suficiente con que pareciera que estás. No es suficiente con que tengas el uniforme de corredor o de cristiano. Tienes que estar corriendo esa carrera. Hay que correr esa carrera, correrla con resistencia. En realidad la idea es que debes correr con perseverancia, debes correr con aguante, y detenerse no es una opción. No es una opción. Renunciar no es una opción. Se requiere resistencia. Y vuelvo y repito, como cristianos, cada uno de nosotros estamos en esa carrera. Hazte la pregunta: ¿cuántas personas comienzan esa carrera y no la terminan? ¿Cuántas personas puedes conocer que empiezan la carrera de la vida cristiana y no la terminan? Encuentran otra ruta, encuentran un desvío, encuentran otra manera para desviarse de esa ruta y no terminan. No. ¿Cuántas personas llegan a la meta final? Ese es el punto, llegar a la meta. Lo segundo que vemos aquí es importante también, y es que no podemos correr con equipaje. El versículo dice: despojémonos de todo peso. Y esta palabra denota quitarse de encima, arrojar fuera todo peso. De hecho, algunos competidores en su entrenamiento utilizan pesas en las manos, tal vez pesas en los tobillos para correr. Pero dice quitarse todo. Estas personas que competían en aquel tiempo literalmente se quitaban todo, escasamente quedaban con algo que los cubriera, pero estaban lo más liviano posible. Y para correr, lo más cómodo es correr con lo más liviano que se tenga, una pantaloneta, qué sé yo, un traje que sea lo menos pesado posible. Aquí dice: despojémonos de todo peso. El escritor dice que tenemos que poner de lado, tenemos que deshacernos, tenemos prácticamente que desnudarnos. Sí. En aquel tiempo las personas llegaban con su túnica, llegaban con su atuendo, y literalmente ellos tenían que quitarse todo eso para poder correr, porque si corre con una túnica se va a enredar, va a tropezar, va a caer de bruces y se va a dar en la cara. No, tenía que quitarse absolutamente todo, todo, justo antes de la carrera. Pero dice despojarse de todo peso. Eso es toda carga, todo impedimento. Todo impedimento. Y la idea era que si vas a tomar en serio la meta de terminar la carrera, vas a hacer todo lo posible por estar lo más liviano. Y así mismo es esta carrera que nosotros tenemos. Tenemos que quitarnos el peso, peso que tal vez algunos estamos cargando, peso que nos evita conducirnos en esa carrera, un peso que probablemente debilita, cansa, un peso que no permite avanzar. Sí, hay que despojarnos de eso. Y dice también algo más, que debes quitarte, o sea, despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que fíjate que no se trata solo de deshacerse del peso extra que te va a impedir, sino quitarse todo peso de pecado, deshacerse del pecado con el cual puedes enredarte, puedes ser atrapado fácilmente. Ese peso que te obstruye. Y eso precisamente es lo que no deja avanzar. Ese peso de pecado. Peso de pecado. Una de las razones por la que muchos se desaniman a correr la carrera y nunca tienen ganas de hacer nada es porque se enredan en algo que deberían haberse deshecho ya antes. Se enredan en algo que deberían haber quitado. Si se corre con una túnica se va a enredar. Hay peso que enreda, hay peso que imposibilita, hay peso que no deja correr. Empiezas a correr y en el camino te enredas y caes, porque ese peso de pecado te hace caer, no te hace avanzar. Estás constantemente atrapado en el pecado y no te atreves a afrontarlo. ¿Cuántos pecados pueden existir que no se atreven a afrontar? Se pasan a la ligera. No se les presta la atención que requiere. Se toman livianamente. Hay que deshacerse de eso. Y todos tenemos pecados que debemos dejar a un lado si realmente vamos a correr la carrera con resistencia. Y aquí está la cuestión. Tú sabes cuál es tu pecado. Yo sé cuál es mi pecado. Y cada uno de nosotros tenemos que afrontarlo. Tenemos que afrontarlo. Entonces es mejor que identifiques ese pecado y que lo dejes de lado. Hay que identificar ese pecado y dejarlo de lado. Pero notamos que el escritor de Hebreos no nos da 10 pasos como deshacernos del pecado. No. Simplemente dice que debemos dejarlo de lado. Debemos deshacernos de él para poder correr. Si queremos correr esta carrera que es la vida cristiana en el próximo año y los años siguientes de la manera que agrade a Dios, debemos deshacernos de esas cosas que impiden correr. Debemos deshacernos de ella. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Estamos corriendo una carrera que no podemos correrla con el traje viejo, porque ese traje está cargado, ese traje está sucio, ese traje está manchado. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. O sea que para poder correr tenemos que quitarnos eso. Pero ahora observa la otra cosa que menciona: despojémonos del pecado que nos asedia. Y esta palabra es una palabra que es euperistatos y significa aquello que presiona insistentemente, aquello que hostiga, aquello que acosa, aquello que insiste, aquello que nos hace tropezar regularmente. Pero me llama la atención esta palabra y por eso se las mencioné, es porque eu, ¿qué significa? Bien. Este peristatos, peri es alrededor y status estar. O sea que aquí nos da a entender que aquellas cosas que nos asedian pudiera ser que no son necesariamente aquellas cosas que entran dentro de la categoría de pecado. Pudiera ser aquellas cosas que aparentemente pudieran ser buenas, pero que nos impiden el correr esa carrera, nos impiden avanzar con resistencia. Sí, nos eliminan esa energía espiritual, son una distracción para que nosotros podamos correr esa carrera con resistencia. En realidad terminan siendo obstáculos que nos impiden correr hacia la meta. Cosas que aparentemente pudieran ser buenas, pero están obstaculizando el caminar. Y esto es algo que en realidad nos confronta a todos. ¿Cuántas cosas pudieran estar en medio del camino que aparentemente son buenas, pero que nos impiden correr la carrera? Pero me mencionaron varias. Pero cada uno de nosotros sabemos en particular cuáles son aquellas que nos impiden. Sí. Personas, lo hemos dicho anteriormente, han estado en necesidad de trabajo, por ejemplo. Se ora, el Señor le permite un trabajo, pero ese trabajo se crea en estas personas, que es algo bueno, que se necesita para el bienestar, para sus gastos, para poder vivir. Pero a la misma vez ese trabajo llega a un punto en que esa persona se apasiona tanto por él que termina prácticamente haciéndolo faltar a la iglesia, haciéndolo estar en compromisos que debiera estar también. Lo aleja incluso de su familia. ¿Cuántas cosas buenas que no entran en la categoría de pecado obstruyen ese caminar? Pudieran ser varias, pudieran ser buenas. Sí, en realidad terminan siendo un obstáculo que nos impiden y nos entorpecen para correr hacia la meta. Para algunas personas pudieran ser los juegos de video. Hay personas que, no solamente esto ocurre con las personas jóvenes, hay personas adultas que es una firmeza, una obsesión, estar en la mente que tiene que llegar a pasar ese nivel de juego. Y lo que llegan es rápido, se sientan, tal vez comen algo a la carrera y son allí para jugar eso. Para otras personas es el internet. Para otras personas es el correo electrónico. Para otras personas es Facebook, las redes sociales. Hay personas que han estado conectadas casi todo el día y uno piensa, wow, ¿cómo puede alguien estar todo ese tiempo pegado, inmersos en algo cuando en realidad estamos llamados a correr? Y eso crea un detenimiento, que haya un obstáculo para seguir a correr, para pelear la buena batalla, para intentar cruzar la línea de meta. Y el escritor del libro de Hebreos dice: deshazte de eso, desecha, ponlo a un lado, quítatelo de encima, porque los corredores serios se deshacen de todo aquello que saben les obstaculiza para poder seguir la carrera. Hay un estilo de vida cristiano y está marcado por una dedicación, y una dedicación es una guerra total contra todas aquellas cosas que obstruyen, contra todas aquellas cosas que nos frenan, contra todas aquellas cosas que evitan que nosotros podamos avanzar. Sí, cosas que atrapan, cosas que destruyen. Pero aquí está otra cosa: eres lo suficientemente serio, eres lo suficientemente dedicado para correr, que estás dispuesto a identificar todas aquellas cosas que te atrapan, aquellos pecados, aquel peso, o aquellas cosas que aparentemente pudieran ser buenas, pero que están obstruyendo el caminar, el correr, el avanzar. Esa es la pregunta. Algunas personas francamente aman demasiado el pecado que los atrapan, y no es de sorprender que nunca cruzan la meta, nunca, nunca. Otros han justificado los obstáculos y se sienten completamente cómodos con ellos. Personas identifican aquellos obstáculos y simplemente se sienten cómodos con ellos. Se vuelve algo rutinario, se vuelve parte de la vida, se vuelve algo que está en medio y no lo ven como un obstáculo. Y eso es serio. Corramos la carrera que tenemos por delante. Sí. Y algo importante que nosotros también debemos tener en cuenta es que se debe correr con la mirada fija. Cuando usted corre en una competencia, si está participando, y hay varias personas que están participando en eso, usted no puede correr y ir mirando para los lados y mirando quién va más. No, usted tiene que ir con la mente al, ir con la mirada al frente, derecho en lo que usted está. Y una cosa que he notado es que si soy un corredor, no es simplemente tratar de hacer ejercicio, sino que hay ciertas cosas que se aprenden, hay ciertas cosas que, en las que se deben concentrar, y debe concentrarse en lo que se está haciendo. Sí, cuando se corre seriamente es parte de un ejercicio, pero es más que eso. Y sabes que si tu mente está distraída todo el tiempo, no vas a correr a tu máxima capacidad, y ni siquiera quisieras terminar. Si estás con tu mente en otras cosas, cuando sales a correr, eso que está en tu mente no te va a permitir concentrarte y correr de la manera adecuada. Te vas a desanimar, vas a parar, vas a mermar el paso. Sí. Necesitas concentrarte. Entonces aquí el escritor de Hebreos nos dice a nosotros en quién debemos fijar nuestra mirada, en quién debe ser el enfoque. Versículo 2: puesto los ojos en Jesús. Y la Nueva Versión Internacional dice: fijando la mirada en Jesús. Wow. Fijar, observar. Observar es más allá que mirar. Observar es fijarse en algo con atención, detenidamente, concentrado en esa imagen o en ese algo. Sí. Y esta palabra, puestos los ojos, es una sola palabra y significa apartar la mirada de algo a fin de poder ver otra cosa. O sea que lo que nos está diciendo aquí prácticamente es que quitemos la mirada de aquellas otras cosas que posiblemente están a nuestro alrededor, y que en esa carrera simplemente estamos no concentrados, sino que estamos mirando para otros lugares. Y dice: quiten la mirada de eso. Dificultades, circunstancias, situaciones familiares, situaciones laborales, cualquier tipo de circunstancia, quiten la mirada de eso y simplemente pongan la mirada en Jesús. Para correr, para poder correr con velocidad, con entusiasmo, con aguante, con fuerza, con resistencia. La carrera que nosotros tenemos por delante es poniendo la mirada en Jesús. Sí, en Él. No en las cosas que nos distraen, sino en algo mejor, en Jesús. Nuestra mirada no está en los héroes del Antiguo Testamento, como se manifestaba en el libro de Hebreos, el capítulo 11. No está en Abel, no está en Abraham, no está en Noé. No, no está en Moisés, no está en José, David o Gedeón. Tan maravillosa como es esta galería de la fe, tan maravilloso como puede ser aquellos lo que han hecho, aquellos que nos han precedido, el atractivo final no se basa simplemente en estas personas. El atractivo final está en Jesús. El objeto a observar es Jesús. La mirada debe estar puesta en Jesús, solo en Jesús. Porque los mejores hombres siguen siendo solamente hombres, en el mejor de los casos. Y si nosotros vemos y estudiamos todos estos personajes que están en la fama, en el salón de la fama de la fe, muchos de ellos, si tú lees, vas a ver que fallaron. Sí, cada uno de ellos tiene fallas, pero solo hay uno que puede ejemplarizar lo máximo para nuestra resistencia. Y ese que puede ejemplarizar, ese que nos modela a nosotros, ese en el cual nosotros vemos como punto de referencia para poder correr esa carrera, es Jesús. Solamente Jesús. El enfoque final está en Jesús mismo. Jesús supera a todos los héroes del Antiguo Testamento en fe. Sí, por excelencia, en el sentido en que confió en el Padre sin vacilar, habiendo logrado su objetivo. Él confió en el Padre sin vacilar. En otras palabras, lo que el escritor está haciendo ahora es traer al mejor testigo, a aquel en que nosotros nos podemos enfocar. El mejor testigo de esa nube de testigos, testigo que ya ha ido antes de nosotros y de hecho está parado, está de pie en la línea final. Ese es el testigo, es aquel al que nosotros miramos, que ya corrió la carrera y ahora nuestra mirada está fija en él, porque él es nuestro objetivo final, solo en Jesús. Pero note ahora cómo Jesús está escrito para nosotros, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Nueva Versión Internacional dice el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y esta palabra autor tiene el concepto de originador o fuente. ¿Quién origina la fe en nosotros? Jesús. Sí. Piense en esto de esta manera: Jesús fue el autor y el consumador de la fe de Noé. Sí, Jesús fue el autor y consumador de la fe de Moisés, la de Abel, la de Abraham. Jesús lo fue. Sí. Entonces, el que es héroe, que ha terminado la carrera perfectamente antes que nosotros, es también aquel que origina en nosotros la misma fe. Él es también el que ha sido el perfeccionador, el originador y el perfeccionador de la fe, es el que produce en nosotros esa misma fe. Y eso es lo necesario para poder correr la carrera, porque Él ha sido el originador y el perfeccionador de la fe en cada uno de nosotros. Sí, sí. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, o sea Jesús, esto es en su obediencia a través de los sufrimientos, siendo perfectamente glorificado en el cielo, dice, vino a ser el autor, el originador, el iniciador de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que Jesús te dio esa fe. Jesús es el autor de esa fe. Pero luego también nota lo que dice la siguiente: el consumador, es el perfeccionador. O sea que Jesús nos da la fe, Jesús perfecciona esa fe, y es por eso que nosotros podemos correr esa carrera, puesto los ojos en Él. Esa es la realidad. Así que piénsalo de esta manera: tu fe no vino de ti, te la dio el autor, el iniciador, el originador de la fe, Jesucristo, quien también nos ha dado un ejemplo de vida de fe. Jesús es ejemplo de vida de fe. Sí, en ciertos sentidos tienes un requisito de responsabilidad para correr con perseverancia. Ya tienes un requisito. Tienes la fe que te ha dado Jesús y tienes esa fe que le está perfeccionando. Sí, sí. Puedes correr con confianza sabiendo que Jesucristo es aquel quien es el autor y el perfeccionador de la fe. Podemos correr con confianza. No importa cuál sea la circunstancia. Podemos correr. Y el escritor de Hebreos dice ahora: considera el modelo de la perseverancia. ¿Cuál es ese modelo? Si los del Antiguo Testamento, estos héroes, fueron fieles y perseveraron en medio de las dificultades, ahora vamos a ver a otro que perseveró aún más. Dice: el cual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, o sea, ¿quién? O sea, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea que tenemos ese ejemplo de sufrimiento, que corrió la carrera. Sí, dice, sufrió. Esta palabra sufrir es soportar, dice la Biblia de las Américas. Soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo entonces pudo perseverar? Porque al Jesús completar la obra que le fue encomendada por el Padre, había gozo en él, había gozo delante de él. Sí, hacia el cual él estaba corriendo. Jesús estuvo motivado por el gozo. Dice: por el gozo puesto delante de él afrontó la cruz. Mire que el gozo estaba antes de ir a la cruz. El gozo estaba antes de sufrir. ¿Qué mayor ejemplo que él? ¿Qué mayor ejemplo que él? Jesús estuvo motivado por el gozo, por el hecho de asegurar la salvación y la reconciliación para el pueblo de Dios, para la gloria del Padre. Fue ese el gozo que motivó a Jesús a aguantar la cruz. Jesús se sometió voluntariamente a la cruz por el gozo, por el resultado, para obtener una recompensa mayor. Eso es sorprendente. ¿Qué mayor ejemplo para poder correr una carrera? El sufrimiento de Jesús. No solamente si nosotros hablamos del sufrimiento físico que él padeció, que es lo más grande. Jesús sufrió desprecios, sufrió insultos, sufrió bofetada, sufrió que lo escupieran en la cara, sufrió la traición de los más cercanos, sufrió la entrega final de uno de los suyos. Jesús sufrió en todos los aspectos. Sufrió en un comienzo porque su familia, sus hermanos no creían en él. Jesús sufrió de muchas maneras. Sí, Jesús estuvo motivado por el gozo, por el hecho de asegurar la salvación y la reconciliación del pueblo de Dios para la gloria del Padre. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que queremos soluciones inmediatas, queremos resultados rápidos, queremos las cosas que sean inmediatamente, lo queremos ahora mismo. Nosotros somos personas que no tenemos ese sentido de resistir. No, no lo tenemos. No tenemos ese sentido de hacer un sacrificio o aguantar para alcanzar un gozo mayor. Para alcanzar un gozo mayor. Y sin embargo, el escritor nos dice la razón por la que Jesús lo hizo. El escritor de Hebreo nos dice la razón por la que Jesús hizo lo que hizo. Sí, no fue simplemente un deber, fue una alegría, fue un gozo. Y si nosotros viéramos esa carrera, esta carrera que nosotros estamos corriendo,
no como una manera de comportamiento que nosotros debemos tener, o una forma en la que yo debo comportarme, sino que lo viéramos con gozo, nosotros correríamos de una manera más agradable, más adecuada. Sí, sí. Dice que lo hizo menospreciando. Dice menospreciando el oprobio. Y esta palabra menospreciar, a mí me gusta mucho las palabras. Esta palabra es pensar poco en algo o alguien. Tener en poco algunas cosas. Y no es cierto que muchas veces nosotros no corremos o no avanzamos porque pueden haber circunstancias que estamos con ellas en nuestra mente, entre ceja y ceja, y no nos dejan mover. Esta palabra me llamó mucho la atención, dice pensar poco, o sea, menospreciar es pensar poco, no prestarle atención a eso. Dice el oprobio, y esta palabra es vergüenza o bajeza. Es que este versículo es hermoso. Jesús fue a la cruz por el gozo, fue con gozo. Pero ¿cómo él vio eso con gozo en medio de las circunstancias que estaba? No prestándole atención, despreciando el oprobio. Y esta palabra oprobio es bajeza. Porque la realidad es que la forma más vergonzosa de muerte en el primer siglo era la crucifixión. Era el método de castigo para lo más vil, para lo despreciable, para el criminal, para lo más bajo. Un ciudadano romano, por más vil que pueda ser su crimen, no era condenado a la crucifixión, porque ellos veían eso como una vergüenza. Pero no solamente era eso. Cuando dice la vergüenza, es porque la persona que era crucificada totalmente desnuda. No es con la mantita que nosotros vemos en las imágenes, no. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, fue crucificado totalmente desnudo. A la vergüenza, a la vista, a la crítica, a la burla de todos los que estaban alrededor. Y Jesús sabía eso y Él lo menospreció por el gozo que tenía para traer salvación, para traer vida a pecadores como nosotros. No le prestó atención. Él sabía que lo iba a pasar, pero Él lo despreció. Uf. ¿Cuántas cosas nosotros pudiéramos correr con gozo si no le prestamos atención a cosas tan simples, detalles mínimos, situaciones tontas que a veces nos roban la atención, nos quitan la concentración, nos alejan del objetivo, aminorizan nuestra velocidad? También hay cosas difíciles, hay duras. Yo tampoco estoy poniendo a un lado eso, que todos vivimos. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar, pero no le prestó mucha atención a eso. Él pensó menos en eso. Y si nosotros pensamos menos en aquellas cosas que nos afligen, que nos roban la paz, que nos perturban, que probablemente puedan robar el sueño, si pensamos menos en eso, poniendo la vista en Jesús, podemos correr, acelerar y llegar hacia el objetivo. Sí. Lo que nos está diciendo el libro, el escritor del libro de Hebreos, es que Jesús, el Hijo de Dios, en su obediencia y por el gozo que le fue puesto delante, estuvo dispuesto a sufrir la vergüenza y la indignidad de ser crucificado desnudo. Y luego el escritor dice explícitamente: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es similar a lo que expresa el mismo autor en 1:3 de Hebreos, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea la de Dios Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, crucificado, desnudo, vergonzosamente, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este sentarse es una señal de que terminó su trabajo. Es más que solo cese de obras. Este asiento es una entronación, es una exaltación. Jesús se sienta en el trono de Dios, el lugar más alto, el lugar más majestuoso. Esto es su triunfo, pero fue un triunfo a través del padecimiento. Fue un triunfo a través de la vergüenza, fue un triunfo a través del dolor. Esa exaltación fue un triunfo a través del dolor y el sufrimiento. Sí, fue una exaltación después del sufrimiento, de la humillación. Finalmente, entonces, a menudo las comparaciones no tienen mucho peso, porque cada sufrimiento es individual, cada sufrimiento es diferente. Hay momentos en los que el sufrimiento a través de las pruebas llega y decimos que estamos cansados, que estamos agotados, que queremos tirar la toalla. Es una realidad. Ustedes saben que el enemigo de correr es el cansancio y la fatiga. Te cansas. Y cuando te cansas, empiezas a hablar contigo mismo, a decirte lo cansado que estás y lo fatigado que estás, y terminas convenciéndote a ti mismo de que debes rendirte porque estás muy cansado y muy fatigado y quieres tirar la toalla. Ese es el enemigo de querer correr. Convencerse a sí mismo de que estoy agotado, estoy cansado. Y vuelvo y repito, no podemos minimizar las circunstancias, pero eso mismo crea en nosotros ese mismo pensamiento para que nosotros queremos tirar la toalla. Y es por eso que el versículo 3 enfatiza y dice: considerad aquel que sufrió contradicción. Si queremos tirar la toalla, si nos sentimos cansados, si estamos apesadumbrados, si estamos doloridos, si tenemos esa aflicción, esa ansiedad por aquellas cosas que están en nosotros, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción. Esta palabra contradicción es hostilidad, oposición. Considera a Jesús. Dice: sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miremos a Jesús que sufrió. Miremos a Jesús que padeció. Miremos a Jesús que fue humillado. Sí. Y los cristianos vemos el sufrimiento de Cristo principalmente como un sufrimiento vicario o sustitutivo que Él hizo por los suyos. Pero también hay más. Y es que vemos el sufrimiento de Jesús como un ejemplo para nosotros, un ejemplo que nosotros como cristianos debemos seguir. No te canses, no te desanimes, sigue corriendo. Tienes un Salvador que ha ido delante de ti, tienes un Salvador que ha marcado el ritmo. En las carreras en equipo va uno adelante, que es el que va marcando el ritmo. Jesús lo ha marcado por nosotros. Sí. Tienes un Salvador que te hará toda la gracia que necesitas para resistir hasta el final. Este escritor alemán, que fue encarcelado durante el tiempo de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, él dijo: Jesús no exige nada de nosotros sin darnos la fuerza para cumplirlo. Bendito sea su nombre. Dios está a cargo de todo, Él está trabajando. Cristo ha puesto el fundamento para que llegues hasta el final. Así que no te rindas, no te rindas. Fija tus ojos en Jesús, el autor, o sea, el iniciador, o el consumador, o el finalizador de nuestra fe. Los ojos en Él. En conclusión, entonces, si tú eres creyente, Jesús comenzó la fe en ti, la va a terminar en ti. Sí, la va a terminar. Persevera. Tienes el modelo, el héroe de héroes, el ejemplo de ejemplo. También tienes el mismo que comenzó en ti la fe y la va a terminar, como dice Filipenses 1:6. Él está en la línea de meta como la consumación de todo lo que estás corriendo, y Él es que te exhorta con plena confianza a terminar la carrera. Él es el que nos exhorta, Él es el que nos motiva, Él es el que nos alienta para poder terminar la carrera. Sí. Así que nos despojamos de todo lo que nos estorba, desechamos todo aquello que nos asedia, aquello que está a nuestro alrededor, el pecado, todas aquellas otras cosas que pudieran estorbarnos para continuar la carrera, lo ponemos a un lado. Corre con todo lo que tienes, corre con plena confianza, corre como si tu vida dependiera de ello, corre como si tu confianza fuera en ti, pero corres porque tienes la confianza, el 100% de la confianza de que Jesús es aquel que te llevará a cruzar la línea de meta. Él nos llevará a cruzar la línea de meta. Pablo dice en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para aquellos que no son cristianos, una de las mejores explicaciones sobre cómo acudir a Jesús para recibir salvación la da el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 3, haciendo referencia al libro de Números 21:4-9. El pueblo israelita había pecado, se había quejado. Ah, nos sacaron de la tierra de Egipto nada más para morirnos en este desierto. Se quejaron de Moisés, se quejaron de Dios. El Señor les mandó serpientes, serpientes que al que mordía lo mataba. Moisés clamó al Señor por estas personas. El Señor le dice a Moisés en Números 21:8, proveyendo él un medio para que este pueblo pudiera ser salvo, y dice en Números 21:8: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Jesús está hablando con Nicodemo y le trae esta referencia en el momento que está hablando, y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que él es esa imagen misma. Nicodemo, yo soy esa imagen, todo aquel que me mire a mí será salvo. Es lo que dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que ponga su mirada en él, para todo aquel que ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que para poder encontrar salvación y poderse encaminar en esa carrera, hay que mirar a Jesús. Si no estás en Jesús, ven a Jesús. Despréndete de toda tu autojusticia, de todos esos méritos que crees tener, y ven solamente a Él, abrazándolo a Él, porque solamente Él, por su sacrificio en la cruz, es quien puede dar salvación, puede dar vida, cubrirte con su justicia y estar en la presencia de Dios. Así que mis hermanos, para este 2025, que podamos correr con entusiasmo, con pasión, con ardor, con entusiasmo, con aguante, con esfuerzo, esa carrera que tenemos por delante, que ya con Jesús, quien ya la ha corrido y quien es ejemplo para nosotros y quien está al frente en esa línea de meta, es quien nos da esa fuerza, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Oramos.